Bienvenidos. Hoy tenemos una misión muy, muy concreta. Vamos a meternos en las entrañas técnicas de una de las herramientas de inteligencia artificial más fascinantes del momento, Gemini de Google.
Sí, y para eso nos hemos sumergido en un montón de material.
Totalmente. La documentación oficial de Google, que a veces, bueno, puede ser un poco densa.
Un poco, sí.
Pero también en guías mucho más prácticas, como una muy buena de una empresa llamada AdaptaPro, que está conectando Gemini a su propio sistema de gestión empresarial, su ERP.
Y el objetivo es muy claro, ¿no? No se trata de hablar de lo que la IA puede hacer en teoría.
No.
Sino de entender el primer paso práctico para que cualquiera pueda empezar a construir con ella. Hablamos de conseguir la credencial de acceso, la famosa clave de API.
¡Exacto! ¡La llave del reino! Vamos a desglosar el proceso de principio a fin. Cómo obtener esa llave, cómo no perderla o que te la roben, y lo más importante, qué puertas abre una vez que la tienes.
Me parece perfecto.
El plan es pasar de la teoría a la práctica para que quede clarísimo cómo funciona todo esto.
Es que además es un proceso que Google ha diseñado con dos filosofías. Una es la vía rápida, de baja fricción, pensada para que los desarrolladores experimenten y creen prototipos casi al instante.
Ok.
Y la otra es una ruta mucho más robusta, más segura, diseñada ya para aplicaciones empresariales serias a gran escala.
Y hoy vamos a recorrer ambos caminos, empezando por el más accesible.
Por ahí empezamos. Excelente. Entonces, el punto de partida para cualquier persona que nos escucha y quiere, bueno, empezar a jugar con esto es el mismo en todas las guías. Google AI Studio.
Así es. Esa es la puerta de entrada. Está en aistudio.google.com. El proceso es intencionadamente simple. Inicia sesión con tu cuenta de Google, cumples con los requisitos de ser mayor de edad y estar en un país con el servicio activo, y listo.
Y hay un paso que nadie se puede saltar, el de aceptar los términos y condiciones. Aquí leí algo que me pareció crucial, especialmente para el nivel gratuito.
Absolutamente. Es un detalle fundamental. Al usar la versión gratuita, estás aceptando que Google puede usar los datos que envías en tus solicitudes, o sea, los prompts y las respuestas.
¿Para qué? Para entrenar y mejorar sus modelos. Esto es clave tenerlo en cuenta si se piensa experimentar con información personal o, no sé, de una empresa, por muy confidencial que sea.
Claro, no hay almuerzo gratis. Estás pagando con tus datos, por así decirlo.
Básicamente. Esto es algo que cambia radicalmente en los planes de pago, claro. Ahí la privacidad sí está garantizada.
Bien, ya estoy dentro del AI Studio. Supongo que ahora hay un botón gigante que dice ¿generar mi clave mágica o es más complicado?
Es casi así de simple, lo cual es parte de la estrategia de Google. Buscas el botón que dice Get API Key y te da una opción clave, crear clave de API en un nuevo proyecto. Y esto es interesante, ¿por qué?
Porque lo que hace Google por detrás es mucho más que generar una simple cadena de texto. De forma invisible para el usuario, está creando un proyecto completo en la plataforma de Google Cloud, habilitando los permisos necesarios. O sea, te está construyendo una pequeña casa para que puedas trabajar sin que tengas que poner un solo ladrillo.
Esa es la analogía perfecta.
Y de repente, ¡pum!, aparece en pantalla esa cadena de caracteres que suele empezar con AISA. Ese es el momento de la verdad. ¿Qué es lo primero y más importante que hay que hacer?
Tratarla como si fuera la contraseña de tu cuenta bancaria. El impulso es copiarla y pegarla en un bloc de notas o, peor, directamente en el código que estás escribiendo.
El peor error. Todas las fuentes son unánimes en esto. Es el peor error que puedes cometer. Hay que copiarla de inmediato y guardarla en un lugar seguro, como un gestor de contraseñas.
¿Cuál es el peor escenario si no lo haces? Digamos que, por descuido, subo mi código a un repositorio público en GitHub con la clave pegada ahí. ¡Uf! El peor escenario es catastrófico y ocurre en minutos, no en días. Hay bots que están constantemente escaneando sitios como GitHub en busca de claves filtradas.
No me digas.
En el momento en que encuentran la tuya, la capturan y empiezan a usarla. Si estás en el nivel gratuito, agotarán tu cuota diaria en un abrir y cerrar de ojos.
¿Y si tienes una tarjeta de crédito asociada?
Podrías despertar con una factura de miles de dólares por servicios que tú no has consumido. El riesgo es enorme y muy real.
Bien, mensaje recibido. La clave es un secreto. Entonces, tengo esta clave, la AISA, guardada de forma segura. Pero por ahora es inútil. Es solo texto.
Claro.
El siguiente paso que me parece el más crucial es cómo hacer que mi aplicación sepa que esta es la llave sin exponerla al mundo.
Esa es la pregunta del millón. El método estándar y más seguro es usar algo llamado variables de entorno.
Variables de entorno, ¿sí? En lugar de escribir la clave en tu código, la guardas en una configuración de tu propio sistema operativo, sea Windows, macOS o Linux. Le dices a tu computadora, oye, cuando necesites la clave de Gemini, búscala bajo este nombre, que usualmente es Gemini API Key. Y las librerías oficiales de Google, los SDKs, ya son lo suficientemente inteligentes como para buscar ahí automáticamente.
Exacto, están diseñadas para eso. Así, tu código fuente permanece limpio, sin secretos. Puedes compartir tu código con otros desarrolladores o subirlo a un repositorio público sin ningún miedo, porque la clave nunca salió de tu máquina local o de tu servidor de producción.
Entiendo el método, suena seguro, pero seamos honestos, para un desarrollador que solo quiere probar algo rápido, parece un paso extra bastante tedioso, ¿no? ¿No es más fácil simplemente pegarla en el código para una prueba de 5 minutos y borrarla después?
Es la tentación que todos tenemos, pero es una práctica terrible, incluso para una prueba. Lo que empieza como un borraré esto después, a menudo termina en un commit accidental a un repositorio.
Claro.
Los foros de desarrolladores están llenos de historias de terror. El pequeño esfuerzo de configurar una variable de entorno es un seguro muy, muy barato comparado con el riesgo de una clave filtrado.
De acuerdo, me has convencido. Pero las guías hablan de una capa extra de seguridad, restringir la clave. ¿Qué significa eso?
Aquí es donde la cosa se pone realmente profesional. Restringir la clave significa ponerle límites, como si le pusieras una correa. Desde la consola de Google Cloud, puedes decirle a esa clave, tú solo puedes ser usada desde esta dirección IP específica, por ejemplo, la IP del servidor de tu empresa.
Ah, ya veo. Eso es genial. Significa que aunque un hacker lograra robar la clave, si intenta usarla desde su computadora en cualquier otra parte del mundo,
simplemente no funcionaría.
La clave sería inútil fuera de su corral autorizado.
Exactamente. Y puedes ir más allá. También puedes restringirla para que solo pueda llamar al servicio de Gemini, la API de lenguaje generativo, y no a otros 200 servicios que ofrece Google Cloud.
Es como darle al personal de limpieza una llave que solo abre las oficinas, pero no la caja fuerte.
Esa es una analogía perfecta. Es una práctica de seguridad fundamental para cualquier aplicación que vaya más allá de un simple experimento.
Perfecto. Creo que el proceso de obtener y asegurar la clave está clarísimo. Ahora vamos a lo emocionante, que es verla en acción.
A eso vamos.
Y para eso tenemos el caso de uso de la guía de AdaptaPro y ERPE, que es lo que nos motivó a explorar este tema.
Sí, su documentación es un excelente ejemplo de cómo llevar todo esto a la práctica. Ellos han integrado una función en su sistema que se llama Ejecutar Prompt. Dentro de esa pantalla hay un botón para que el usuario del ERP, su cliente, registre su propia API Key de Gemini.
O sea, a ver si entiendo. AdaptaPro no usa una única clave para todos sus clientes.
No.
Sino que le da a cada empresa la herramienta para que conecte su propia cuenta de Gemini al sistema.
Precisamente. El cliente sigue los pasos que acabamos de describir, genera su clave segura y simplemente la pega en esa ventana de configuración dentro del ERP.
Y a partir de ese momento...
A partir de ese momento, su sistema AdaptaPro queda, digamos, sobrecargado con las capacidades de Gemini, usando su propia cuota y su propia facturación. Y los ejemplos que dan de lo que se puede hacer con esto son muy reveladores.
Hablemos del primero que mencionan, el del OCR avanzado. OCR es el reconocimiento óptico de caracteres. Básicamente, escanear un documento.
Correcto, pero lo que describen va mucho más allá. No es solo escanear una factura y que te devuelva un bloque de texto desordenado.
Espera un momento. Si puede entender la estructura de una factura, ¿significa que el proceso de recibir factura en PDF, picar datos manualmente en el ERP, procesar pago?
Podría reducirse muchísimo.
A recibir factura, la IA la procesa, un humano aprueba. Estamos hablando de eliminar la parte más tediosa y propensa a errores de la contabilidad de proveedores.
Has dado en el clavo. Imagina que le das el PDF. Gemini no solo lee el texto, sino que entiende que número de factura, 1234, es una etiqueta y un valor.
Claro.
Entiende que hay una tabla con columnas para descripción, cantidad y precio unitario. Te devuelve los datos ya estructurados en un formato como JSON, listos para ser insertados en la base de datos del ERP.
Se salta todo el trabajo manual.
Todo el trabajo manual de limpieza y clasificación. Es un cambio de paradigma para la automatización.
Eso por sí solo podría justificar la integración para muchísimas empresas.
Y el segundo ejemplo, la guía decía que era aún más ambicioso.
Ese es el que demuestra el verdadero poder a escala. Mencionan la capacidad de analizar los estados financieros históricos completos de una empresa. Piensa en darle al modelo 2 o 3 años de libros contables.
¿Me estás diciendo que puede leer 2 años de contabilidad y a partir de ahí generar un presupuesto sugerido para el año siguiente? Y no solo eso. El ejemplo que ponen es pedirle que genere un plan detallado para lograr un objetivo específico, como incrementar la rentabilidad en un 20%.
Increíble. El modelo podría analizar los patrones de gastos, los ciclos de ingresos, la eficiencia operativa y devolver un documento con sugerencias concretas. Renegociar contrato con proveedor X, optimizar ruta de reparto Y, invertir en automatización del proceso Z. Eso suena a ciencia ficción. ¿Cómo es posible que procese tantísima información a la vez?
La clave está en un concepto llamado la ventana de contexto. Es básicamente la memoria de trabajo del modelo.
La memoria.
Y los modelos más recientes de Gemini tienen ventanas de contexto enormes, de hasta 1 millón de tokens.
¿Un millón?
Esto le permite leer y tener presente el equivalente a un libro muy grueso de información para dar una sola respuesta coherente. Por eso puede analizar años de datos financieros y encontrar patrones que un humano tardaría semanas en descubrir.
Esto es increíble, pero también suena que debe tener un costo. No puede ser ilimitado.
Claro que no.
Lo que nos lleva a la economía de la IA. Las fuentes hablan constantemente de tokens y límites de frecuencia.
Exacto. Aquí es donde aterrizamos todo. La moneda con la que se paga por el trabajo de la IA es el token. Es la unidad fundamental. Es importante entender que un token no es una letra ni una palabra. Es algo intermedio.
Ok. La guía de AdaptaPro da una referencia muy útil para el español. Unos 1,000 tokens equivalen a unas 750 palabras. Y lo crucial es que todo cuenta, ¿verdad? No solo las palabras.
Todo. Cada espacio, cada coma, cada salto de línea. Para el modelo, un espacio en blanco no es nada. Es información estructural que le ayuda a entender el contexto.
Entiendo.
Sobre todo si le pasas datos en formatos como código de programación o una tabla CSV. Tiene que procesar cada carácter para entender el conjunto.
Y el nivel gratuito lógicamente tiene límites. ¿Cómo se miden?
Se miden principalmente en solicitudes por minuto, RPM, y solicitudes por día, RPD. Por ejemplo, un límite típico que mencionan las fuentes para el nivel gratuito es de 60 solicitudes por minuto.
¿60 por minuto?
Un detalle importante es que estos límites se aplican a nivel de proyecto de Google Cloud, no por cada clave individual.
Ah, o sea que si tengo 5 usuarios usando 5 claves diferentes.
Pero todas pertenecen al mismo proyecto. Están compartiendo esa misma piscina de 60 solicitudes por minuto. ¿Entendido? Ahora, en una de las guías leí algo que me pareció una de esas letras pequeñas que pueden causar mucha frustración. ¿Qué pasa si una solicitud falla por un error? Ese es un detalle que podría frustrar a cualquiera. Imagina que estás desarrollando tu código. Envías 10 solicitudes seguidas y todas fallan por un pequeño error de sintaxis que cometiste.
No me digas. ¿Me estás diciendo que esas 10 fallas ya te restaron capacidad para el resto del día?
Exactamente. Es una trampa común en la que caen muchos al principio. Si recibes un error, ya sea un error 400 porque tu solicitud estaba mal formada, o un error 500 por un problema en los servidores de Google.
¿Esa solicitud fallida?
Sí, cuenta contra tu cuota diaria. Usaste uno de tus intentos del día, aunque no obtuviste nada a cambio.
Es la analogía perfecta. Como usar una de tus fichas en una máquina de arcade y que el juego se cuelgue. Perdiste la ficha.
Tal cual. Por eso, en un entorno de desarrollo, es vital probar las llamadas con cuidado, porque puedes agotar tu cuota diaria persiguiendo un error, no generando valor.
Pero en los planes de pago es distinto, ¿cierto?
Sí. Y esto es muy importante para el control de costos. En un plan de pago, la lógica es diferente. Una solicitud que falla y no devuelve una respuesta útil no se factura. Solo se cobra por los tokens de las respuestas exitosas. El costo económico solo se produce cuando hay un intercambio de valor real.
Perfecto. Creo que hemos cubierto el ciclo completo, desde la idea de querer usar la IA, pasando por la creación de la clave, los métodos para protegerla como si fuera oro, hasta verla integrada en un sistema real como el de Adapta Pro, y finalmente, entender cómo se mide y se paga por su uso.
La idea principal que se desprende de todo el material es que Google ofrece estos dos caminos muy bien definidos. Tienes el AI Studio, que es el arenero perfecto para prototipar rápido, para que los desarrolladores y los equipos de innovación puedan experimentar sin barreras.
Y luego el otro camino.
Y luego tienes Vertex AI, que es la plataforma empresarial para cuando las cosas van en serio y necesitas seguridad, gobernanza y una escala garantizada.
Y para terminar, me queda una idea resonando de todo este análisis. Nos hemos centrado mucho en la clave de API por su simplicidad. Es la forma más rápida de empezar.
Claro, es la puerta de entrada.
Pero todas las fuentes, especialmente las más serias, mencionan repetidamente alternativas más seguras para aplicaciones en producción, como las cuentas de servicio y OAAT. Esto me deja con una pregunta importante.
Esa es la pregunta que todo desarrollador o empresa debería hacerse. ¿En qué momento exacto la conveniencia de una simple clave de API deja de ser una ventaja y se convierte en un riesgo de seguridad inaceptable?
Exacto. Y más aún, ¿cómo se puede diseñar una aplicación desde el principio, sabiendo que vas a crecer, para que la transición de una simple clave a estos métodos de autenticación más robustos sea fluida?
Y no una pesadilla técnica en el futuro.
Justo eso.
Esa es la reflexión clave. Pensar en la seguridad y la escalabilidad no como un problema futuro, sino como parte del diseño inicial.
Definitivamente. Algo en lo que pensar.